Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Una imagen vale más que mil palabras y de ello sabe muy bien la industria del cine. La eficacia educativa de las imágenes es un hecho relevante y está comprobado que la mente humana recuerda más las imágenes que cualquier otro medio de comunicación. Hemos de decir que el cine consigue ciertos beneficios para el espectador y para la industria. Es importante recalcar que nos entretiene y nos evade de nuestro quehacer cotidiano. Es un elemento que afianza y destruye en el mismo grado intereses, ideologías y modelos. De ello sabe mucho más nuestro compañero y amigo Jesús Riaza, que esta tarde nos presentará las diferentes películas que se han preparado para proyectar en próximos días. Estamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla encantada. Un viernes más, Marta Benito. Como les decíamos, está con nosotros Jesús Riaza. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta. Encantado de estar aquí.
Volvemos a hablar de cine con valores en la diócesis de Segovia.
Sí,
otro año más.
Creo que es la decimocuarta ciclo cine con valores. Tuvimos algunos, suspendimos durante la pandemia, pero hemos retomado esto que ha gozado de distintas sedes. Ahora estamos en la Casa Espiritualidad, antes estuvimos en el Palacio de Mansilla. Bueno, me parece que está arraigado los ciclos de estos ciclos de películas y, bueno, pues es interesante recuperar películas que a lo largo del año han tenido cierto atractivo y que pueden haber pasado desapercibidas.
Y luego me imagino que se habrá un cineforum, una especie de preparación.
Sí, el esquema es presentación de la película, lo primero, es decir, unos minutos sobre qué es lo que vamos a ver. Después vemos la película y después la persona responsable, yo he buscado personas para cada película, hace una reflexión sobre lo que la película le ha sugerido a él. Y después se abre un diálogo para que el que quiera pueda comentar y aportar sus ideas sobre lo que ha visto.
Bueno, pues una de las primeras películas será el día 16, lleva por título El peor vecino del mundo y vamos a escuchar ese tráiler.
¡Hola, Otto!
Piérdete. Ni se te ocurra dejar que esa rata vuelva a mear en mi entrada.
Pasa de él, príncipe. No sabe quién ha sido.
Pues uno de vosotros dos. ¡Largo de aquí! ¡No puede usar esta calle sin permiso!
¡Que tenga un buen día!
¡Los otros no hacen esto! ¡Los de los camiones blancos! ¿Por qué son solo los marrones? ¡Y no es un comentario racista! Oh, siento no haber venido antes. El barrio entero se está yendo a la ruina.
¡Un poco más! ¡Al otro lado!
¡No, no, 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 no! ¡Pare! ¡Vaya!
¡Ay, Dios mío!
¡Deme las llaves!
Hola.
Hola.
¿Cómo te llamas?
Otto.
¿Otto?
O-T-T-O.
Yo soy Abby. O-T-T-O.
Tenemos vecinos nuevos.
Adiós.
El marido es medio tonto.
Hola, le traje comida.
De acuerdo.
¿En serio?
Que aproveche.
¿Es siempre tan desagradable?
No soy desagradable.
Ok, es verdad. Cada palabra que dice es como un abracito. ¿Me lleva, por favor? No tengo carné.
¿Que no tiene carné de conducir? ¿Cuántos años tiene?
El peor vecino del mundo. La habrán escuchado a ese actor protagonista, Tom Hanks. Háblanos de esta película.
Bueno, es una especie de melodrama. Es una adaptación de una película previamente sueca que se titulaba Un hombre llamado Otto. Hemos escuchado esa descripción que le hace de su nombre, ¿no? Bueno, pues se han mantenido el nombre del protagonista, aunque se desarrolla en Estados Unidos. Y entonces, pues, trata sobre todo de un hombre huraño, difícil, muy perfeccionista, pero que se encuentra con una familia que llega a ser vecina suya completamente distinta. Él es un hombre ordenado, serio, riguroso, muy frío, y se encuentra con unos latinos que le desmontan toda su estructura. Entonces, la película trata sobre todo de los valores acerca de cómo las diferencias pueden llegar a entenderse. Son personajes tan distintos, pero cada uno aporta al otro algo, una novedad. Y estar abierto siempre al distinto nos ayuda a comprender mucho mejor la sociedad y no pensar que todo el mundo tiene que ser como nosotros. Así que Otto es un hombre que a lo largo de la película iremos viendo su transformación y un tiempo como su forma de ser influye también en aquellos que han llegado como vecinos suyos.
Seguimos compartiendo en ese vecindario, ¿no? En esas comunidades que se van haciendo. Nos permite abrirnos a los demás esta película.
Sí, yo creo que los valores que yo por lo menos he percibido nos lo van a presentar Fernando Hidalgo y Raquel Miguel Áñez, un matrimonio, y ellos van a hablar de la película. Por mi parte, lo que creo es que yo si la he elegido ha sido porque me parecía que era una película amable, aunque tiene un cierto drama, y al mismo tiempo era una película que nos invitaba a una reflexión serena sobre la diversidad, y eso me parece que es muy importante.
Bueno, pues vamos a escuchar el tráiler de esa segunda proyección, La chica silenciosa.
¿Cuánto tiempo deberían quedársela? ¿Hasta que nazca el bebé?
Que se la queden el tiempo que quieran.
Cariño, ya ha llegado la niña. Sal de ahí. Deja que te vea bien.
¿Podéis ponerla a trabajar? Come como una lima.
Todos comemos a rachos y crecemos a trompicones. Cuidaremos encantados de ella. Sean, Cod ya se va a la cama.
¡Cod! ¡Cod!
No puedes andar por ahí a tu antojo. ¿Lo has entendido?
No tengas miedo. ¿No lo sabes?
¿El qué?
Lo del hijo de los Kinsella. Pobre muchacho.
Qué bien te trata tu mami.
Es una niña de pocas palabras.
Porque solo usa las que necesita.
La chica silenciosa es una película irlandesa y según estamos escuchando en este tráiler es más pausada, ¿no? Lleva más calma. Y la importancia del cariño en la infancia, también estábamos escuchándolo, ¿no?
Sí, es una película, diríamos, si hablando en términos cinematográficos, muy del estilo de Dreyer, un director danés que imprimió a sus películas la pausa y en la reflexión, el silencio. Bueno, es una película tremendamente entrañable. Habla de la infancia, habla del desvalimiento, de la falta de ternura en una familia y de una niña que es encantadora, pero que es incomprendida en su familia, en el colegio, y que va a pasar un verano con unos tíos suyos, donde descubre lo que es la ternura, la compasión, la cercanía. En el trailer hemos escuchado una frase tremenda que le dice el padre, ¿no? Que se la queden el tiempo que quieran. Es decir, su hija la va a llevar con estos tíos suyos, y esa frase es durísima, porque la niña es como un objeto. Y sin embargo, uno a los 10 minutos está encariñado con ella de una forma tremenda. Así que la película se presenta como el encuentro con una familia distinta, ¿no? Tiene un desenlace que no voy a revelar, pero que es extraordinario. Y la gente pues se sentirá conmocionada. Una película sensible, entrañable, deslumbrante en forma de rodar, en la interpretación. Me parece que se desarrolla en el mundo rural, además, en el campo, una granja, un pueblo pequeño, los dimes y diretes de los pueblos, el cotilleo, y una familia que ha tenido que guarda un secreto profundo y muy doloroso, que son los padres con los que se va a encontrar esta niña.
Qué curioso, ¿no? Esta película nos habla de ese bullying que a veces sienten algunos niños dentro de los colegios también, ¿no? Ese no comprender al que es diferente a nosotros.
La película comienza precisamente planteando esto. Esta es una niña que en el colegio sufre de todo. Pero sus propios hermanos la maltratan, o sea que la familia tampoco encuentra cobijo. Resulta rara, entonces todo el mundo como que se burla de ella y la pobre se refugia donde puede, debajo de la cama, oculta entre las hierbas, busca un refugio y lo va a encontrar a lo largo de la película. Es realmente una película extraordinaria.
Pues continuamos con esa tercera película, Un asunto de familia.
Sota, ¿dónde está el champú?
He olvidado cogerlo.
Con tu pesca del día no vamos a salir de pobres.
¿Quieres una? ¿Una croqueta?
Llévala a su casa cuando haya comido.
Hace mucho frío.
¡Gracias!
¿Qué te ha pasado aquí?
Me he caído.
Nos entorpece.
No hables así, es tu hermana pequeña.
No, es mi hermana.
Es tu hermana. Yuri.
Y hablamos de esta película, Un asunto de familia, que se proyectará el lunes día 22. Tiene como eje transversal la familia.
Sí, el director es un coreano llamado Hirokazu Koreeda, que invita a los oyentes a que vean sus películas. Todas tratan sobre la infancia, todas, de una forma entrañable. Todas hablan de niños y lo habla y los dirige muy bien, y lo habla pues con un sentimiento y con una forma de interpretar las cosas. La verdad es que esta película tiene ya 2 años. Quise poner otra, que es la reciente de este año, pero no la he encontrado, que era Broken, que trata también sobre la infancia, pero ha hecho películas siempre, siempre entrañables. Entonces, en este caso se trata de una familia un poco peculiar, pero una niña que vive en una casa lujosa, ese es el punto de partida de la película, ¿no? Una residencia lujosa y una niña en la terraza, encerrada en la terraza, por la noche, pasando frío. Y pasan dos, un padre y un hijo, y se deciden a llevársela. Le dicen, estás pasando frío, pues vente con nosotros, que te vamos a dar. Y ellos viven una chabola, en medio de aquella residencia lujosa hay una pequeña chabola donde vive esta familia. Y bueno, pues la niña comienza a vivir con ellos y encuentra lo que no tenían sus padres. Muy ricos, tiene de todo en casa, pero no tiene ternura.
Al final
no tiene cariño.
Está sola.
Está sola. Y de repente aquí se ve metida en un mundo muy distinto, porque claro, estos son dos peños delincuentes, porque roban en las tiendas y cosas de estas, y conoce un mundo distinto. Pero la niña, al mismo tiempo, descubre la ternura, el cariño, la cercanía, las caricias. Entonces, por eso la película tiene algunos giros de guión que el espectador va siguiendo, y me parece que es una película también muy conmovedora.
Pues vamos con ese último tráiler, Una vida no tan simple.
Venga, vamos a vestirnos. No te escondas.
Sí, qué susto, venga.
Vamos a cruzar, dime. Vamos a cruzar, cariño. Perdona.
Ya estamos cerquita.
Venga.
Buenos días. Sí, oye, bueno, hemos llegado un poquito...
Nada. Bravo, ¿eh? Así me gusta.
¿Tú te das cuenta que han pasado 7 años desde nuestro último proyecto importante?
Gracias, chicos.
Muchos decían que era de los más prometedores y del que a día de hoy ya no se acuerda nadie. Me da pena, muchísima pena.
Me siento mal como arquitecto, me siento mal como padre. Es como que esté donde esté, no estoy en el lugar apropiado.
Papá.
Me cago en mi vida.
Hola.
No, ahora no.
No, ¿por qué no?
Y entonces aparece algo nuevo.
¿A estas las conoces?
Y esta última película española, Una vida no tan simple, que refleja, bueno, la existencia de muchos ciudadanos, ¿no?
Sí. Todos los años me gusta poner alguna película española, porque a veces tenemos la impresión de que el cine español... tal. A mí me gusta mucho el cine español. Y esta es una película que quizá ha pasado desapercibida, pero sí que la han puesto aquí en los cines de Segovia. Y entonces trata sobre la crisis de madurez. Un hombre que es un triunfador, cuando termina la carrera de arquitecto, recibe el Premio Nacional de Arquitectura y parece que se va a comer el mundo. Pasados los años, como hemos escuchado también en el tráiler, pues se encuentra con que ya no tiene proyectos, con que la vida se le está pasando, y entra en esa especie de crisis
de los 40,
de qué es de mi vida, qué he hecho hasta ahora, quería tantas cosas, aspiraba tanto, no lo he conseguido. ¿Cómo se madura? Eso habla de la madurez. Es volver a la adolescencia y enamorarse como un atolondrado de la vecina, o es afrontar tu situación. Entonces, la película va por ahí, ¿no? Plantea esta situación y yo creo que nos habla muy bien de la relación de pareja y de la madurez personal. Así que esto es un poco el planteamiento de una película que yo creo que va a gustar también, aunque va a parecer un poco más extraña.
Bueno, pues estas citas, Jesús, recuérdanos cuándo son.
Pues bueno, son martes y miércoles 16 y 17 de la semana que viene, y luego 22 y 24 también de la semana siguiente. Dejamos el 23 por en medio porque es día de fiesta, entonces ese día no tenemos, pero pasamos la que era el martes, la pasamos al lunes 22, un asunto de familia, y el 24, una vida no tan simple. Quiero decir que cada una de las películas se ha presentado por alguien, por alguna persona, y que intentará hacer esa reflexión que decía al comienzo.
Nos comentabas que El peor vecino se ha presentado por Fernando Hidalgo y su mujer Raquel, La chica silenciosa por Florinda, Un asunto de familia se ha presentado por ti.
Sí, había buscado a alguien pero luego no ha podido, entonces al final pues me he encargado yo del asunto.
Y Una vida no tan simple será presentada por Juan Pedro Pinillos, que le escucharemos dentro de un momentín aquí en este espacio del espejo. Bueno, Jesús, un año más te deseamos éxito rotundo en estas películas y agradecerte tu presencia en los micrófonos de COPE.
De acuerdo, muy bien, gracias a ti, Marta.
Gracias, Jesús.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Estamos inmersos en la campaña de la renta. Como ciudadanos tenemos que ser responsables de nuestras obligaciones fiscales. Pero como cristianos, más aún, es un momento importante para ser conscientes de la financiación de las actividades que realiza la Iglesia y también otras asociaciones unidas a la Iglesia, como puede ser Cáritas. Con nosotros está Juan Pedro Pinillos. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Él es miembro del Consejo Económico de una de las parroquias de la ciudad. Y qué mejor que él, desde su experiencia, nos hable un poco de cómo se financian las parroquias, cómo se financia la diócesis, ¿no? Y sobre todo porque podemos financiarnos a través de nuestros impuestos como ciudadanos que tenemos que cumplir. Y es el momento, es ahora en la declaración de la renta. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra Iglesia de una manera que no sufrimos ningún tipo de detrimento en nuestras finanzas, ¿no?
Sí, hay una casilla que es la casilla de atribución que es un 0,7 del importe de la declaración que puede ir a la Iglesia a la Iglesia destinada directamente a la Iglesia, y es compatible con el 0,7 de otras asociaciones. Incluso algunas asociaciones dependientes de la Iglesia como Caritas también gozarían de esa posibilidad. Pero bueno, que en principio, como cristianos, lo normal es atribuirlo, porque el 0,7 va a ir destinado a sufragar todos los gastos que tiene la Iglesia, tanto para lo que son el pago de los sacerdotes como de otras actividades, como puedan ser actividades culturales o otras asociaciones.
Bueno, me imagino que de esa financiación también vive, como no puede ser de otra manera, la parroquia del Cristo, ¿no? Porque muchas veces pues se financia a feligreses o a vecinos que necesitan ayudas para comidas, que necesitan ayuda para luces, que necesitan ayudas para los alquileres de los pisos, ¿no? Eso es algo que desde hace años yo ya sí que conozco cuál es la actividad que se realiza mucho en la parroquia del Cristo Santa Teresa, ¿verdad?
Sí, en realidad parte de eso va directamente a Cáritas. O sea, Cáritas recibe una parte del 0,7, un 2% de ese, lo va a recibir directamente Cáritas. Lo destina la Iglesia Católica a sufragar gastos de Cáritas y a programas de Cáritas. En realidad las parroquias hacen una labor social muy importante, no solamente en ayudas a determinados colectivos con determinadas necesidades sociales, sino también para tener sacerdotes y todo eso, que es muy importante para, sobre todo, las personas mayores, que les acompaña, les sirve mucho para su tranquilidad espiritual, claro.
También es importante recordar que ahora que presentamos la declaración de la renta, si hemos realizado algún tipo de donativo a alguna institución, que presentemos esa documentación, que nos fijemos bien en ese borrador de la declaración de la renta, si nos aparece esa desgravación de esa donación a algunas instituciones, en el caso de la Iglesia Católica, tenemos que estar atentos para reclamarle a la institución donde hemos hecho ese donativo y presentarle en Hacienda.
Sí, hay una posibilidad de deducción que es del 80% en los 150 euros primeros, y luego después un 35% o un 40%, depende de cómo sea la, de si la donación es reiterada o no. Es importante que al revisar los datos del borrador o los datos de los datos fiscales que nos manda Hacienda al hacer la declaración de la renta, revisemos que efectivamente están incluidas esas cantidades, porque no tendríamos que pedir un certificado en su caso para que nos lo acreditaran. Aparte de estas bonificaciones de deducciones fiscales de carácter general por donaciones, también hay unas deducciones en el caso de inversiones en el patrimonio histórico cultural de Castilla y León, que es una deducción autonómica y también se podría. Y es compatible una con otra con relación a la base, al límite máximo de la base liquidable.
Hemos de decir que las donaciones bien se pueden hacer haciendo entrega de ellos a los responsables económicos de las parroquias y en ese momento recibiendo ese recibí, por así decirlo, exigirle. También se pueden hacer a través del portal Portantos, a través de la web, y no sé si hay algún otro sistema.
Sí, estaba el de Bizum, que es un que algunas parroquias lo tienen, lo pueden tener. En nuestro caso lo estábamos intentando implantar, sí. No sé si últimamente lo hablamos en el último Consejo Económico, entonces no sé si lo hemos hecho al final. Pero en principio es un método mucho más rápido y más que la gente que está acostumbrada a utilizar el Bizum le puede resultar muy útil.
Hemos de decir que siempre que se haga una donación hay que dejar nombre, apellidos, dirección y DNI. Para que esos datos costen en Hacienda por parte de la institución que recibe.
Sí, eso es importante porque si no, no se puede certificar sobre quién es la persona que ha hecho la donación y no se puede aprovechar de las deducciones que vienen en la declaración de la renta, claro.
Y hablemos de otras vías de financiación, herencias, legados.
Sí, luego existen los sistemas tradicionales de financiación. Hay muchas ocasiones en que o bien no hay descendientes o no hay ascendientes y existe la posibilidad de dejárselo a instituciones de la Iglesia, ¿no? Como yo creo que como cristianos es una buena opción. También se puede, aunque existan estos descendientes o ascendientes, siempre existe la posibilidad de que con relación al tercio destinado a libre disposición los causantes puedan dejárselo a distintos miembros, ¿vale? De tercio de disposición en el caso de que sean descendientes. Uh-huh. El caso de ascendientes es el mayor porcentaje.
No podemos olvidarnos, la Iglesia no solo vive de la parte económica, que es muy importante, sino de la parte personal, de los conocimientos y el tiempo de los fieles que dedican a aquellos que los necesitan, ¿no? Yo creo que también es un momento de hacer ese llamamiento a la sociedad, ¿no? De que se presten a prestar su tiempo y su formación.
Ya desde los tiempos de los Hechos de los Apóstoles al principio existía ya, se diferenciaba un poco la labor pastoral, la labor muchas veces también de económica o de gestión en muchas uh-huh. ocasiones. Forma parte de del servicio que se puede prestar a la Iglesia como convicción. Hay algunos que pueden prestar su servicio manual y otros pueden prestar su servicio intelectual. Yo creo que todos los cristianos deben implicarse de alguna manera en gestionar algo que es suyo. La Iglesia al final no es del clero, es de todos los miembros de la Iglesia. Todos los miembros forman parte de la Iglesia, por tanto todos tienen que colaborar para bien y para beneficiarse, como pueda ser en el bienestar espiritual, pero también pueden beneficiar también en colaborar y prestar sus servicios, ¿no?
En ese compartir y enriquecerse con el otro. Se nos escapa el tiempo. Juan Pedro, te agradezco que hayas estado esta tarde aquí con nosotros hablando de esta financiación tan importante para la Iglesia Católica en esta declaración de la renta, de que marquemos esas dos X, no son excluyentes, la una con la otra, ese 0,7 que puede ir destinado a la Iglesia Católica y también a Cáritas y a otras asociaciones de carácter social. Muchas gracias, Juan Pedro.
Muchas gracias a ti.
Concluimos aquí el espacio del Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con Pilar García Muñiz.